Hola, ¿qué tal? Yo soy el ingeniero vegano.
Y yo soy la nutrióloga Lia Kimu.
Y esto es Corazón Vegano.
Un podcast que está hecho desde nuestro corazón.
Hasta tu corazón. Hola, ¿qué tal, querida tribu? ¿Cómo están? Yo soy el ingeniero vegano. Y esto es Corazón Vegano. Y el día de hoy estoy muy contento. Un día más. Hoy cerramos la serie de episodios que hemos estado preparando del resumen del libro de ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? Una introducción al carnismo de Melanie Joy. Y seguimos aprendiendo. Seguimos continuando con esta gran lección que nos está dejando Melanie. Y hoy revisaremos el capítulo número 6 del libro. Y continuaremos adentrándonos más al origen del carnismo. Pues les invito a que se queden y me acompañen al resumen que tengo preparado para ustedes. Sin más, iniciamos. Y bueno, uno de los puntos antes de iniciar formalmente, les quiero decir que igual, que si llegaste a este podcast y este es tu primer episodio que estás escuchando en relación a este tema, te quiero decir que este es el cuarto episodio de la serie del resumen que estamos realizando, así que te recomiendo que le pongas pausa y revises la secuencia de los episodios previos para que puedas continuar el hilo del resumen. Y bueno, aquí es cuando empezamos con el capítulo 6, tiene de título La lente del carnismo, interiorizar el carnismo. Y luego viene una frase de Stephen Hawking que dice: el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión de conocimiento. En este capítulo, Melanie hace una gran analogía y nos pregunta, ¿quién no vio la película Matrix? Aquella película taquillera de los 90, si no mal recuerdo. Y bueno, aquí si no la han visto, pues se la recomiendo muchísimo. Es una película que trae muchos mensajes, que habla también de toda esta modelo o paradigma que se ha formado en la realidad que conocemos como tal. Y bien, bueno, menciona que esta película nos reta a que cuestionemos lo que vemos y la relación que establecemos con lo que vemos. Nos reta a ser curiosos acerca de lo que pensamos y a preguntarnos por qué lo pensamos. Morfeo, uno de los personajes principales, se lo explica así a Neo, el protagonista. Dice: Matrix nos rodea. Está por todas partes, incluso ahora, en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Es una prisión para tu mente. Neo contribuía a dotar de apariencia de autenticidad al sistema. Era simultáneamente prisionero y captor, víctima y perpetrador. Del mismo modo, la Matrix de carne, que es el carnismo, nos obliga a ser partícipes de nuestra propia coerción y a hacer el trabajo del sistema por él. Negamos, evitamos y justificamos el carnismo. Ahora, continuando con estos interesantes temas de la introspección, Melanie va más allá y nos habla de la tríada cognitiva. Ella dice que el carnismo distorsiona la realidad, que no veamos a los animales que comemos no significa que no existan, que el sistema carezca de nombre no significa que no sea real. Por lejos que lleguen y por profundamente arraigados que estén, los mitos de la carne no son los hechos de la carne. El carnismo interiorizado distorsiona nuestra percepción de la realidad. Aunque los animales son seres vivos, los percibimos como cosas vivas. Aunque son seres individuales, los percibimos como abstracciones, como un grupo de cosas. Y en ausencia de datos objetivos y de apoyo, percibimos que su aptitud para el consumo humano es una característica inherente a sus especies. La tríada cognitiva a la que menciona Melanie comprende la cosificación, la desindividualización y la dicotomización. En realidad, estas defensas son mecanismos psicológicos normales que pasan a ser distorsiones defensivas cuando se usan en exceso, tal como sucede a la hora de mantener el carnismo intacto. Y a diferencia de otras defensas, estos mecanismos son más internos y menos conscientes y deliberados, pues tienen menos que ver con que pensamos y más con cómo pensamos. Cada defensa de la tríada cognitiva afecta de una manera específica a nuestra percepción de los animales. Sin embargo, la verdadera potencia de la tríada reside en la armonía con que trabaja junta, al igual que sucede con un trío de cuerda. El todo es mayor que la suma de las partes. La primera, que es la cosificación, nos habla de percibir a los animales como a cosas. Por ejemplo, en el comentario de un matarife, cuantos más corderos sin cabezas ves, menos piensas en ellos como animales y más como en una materia prima con la que trabajas. La cosificación viene siendo el proceso por el que pasamos a percibir a un ser vivo como un objeto inanimado, como a una cosa. La segunda es la desindividualización. Percibimos a los animales como abstracciones, y el ejemplo que nos pone de un matarife con sus propias palabras es: no pienso en los animales de cría como en seres individuales. Si estableciera ese tipo de relación con ellos, sería incapaz de hacer mi trabajo. Cuando hablas de seres individuales, hablas de seres únicos, de animales únicos, con su nombre y sus características, con su forma particular de jugar, ¿no? Sí, prefiero no saberlo. Estoy seguro de que es así, pero prefiero no saberlo. Este es un ejemplo de matarife. Y bueno, la desindividualización es el proceso por el que vemos a seres individuales solo en términos de su identidad grupal, de modo que todos tienen las mismas características que el resto de integrantes del grupo. La tercera es la dicotomización, percibir a los animales como categorías. De las palabras de una consumidora de carne, ella dice: no sé, quizás sea más fácil comer animales que se han criado con el único propósito de ser comidos. Si ves a una gallina corretear por el jardín y luego acaba en tu plato, resulta perturbador. Es como si los animales que ves corriendo por ahí fueran diferentes. No corren peligro de que una persona se los coma. La dicotomización es el proceso mental por el que separamos a los demás en dos categorías distintas y con frecuencia opuestas, con base a nuestras creencias. Así es como estos tres son la tríada cognitiva a la que hace mención Melanie Joy, la cual es la cosificación, que es el proceso por el que pasamos a percibir a un ser vivo como a un objeto inanimado, como una cosa; la desindividualización, que es el proceso por el que vemos a seres individuales solo en términos de su identidad grupal; y la dicotomización, que es el proceso mental por el que separamos a los demás en dos categorías distintas y con frecuencia opuestas. Ok, ahora vamos a pasar a otro subcapítulo, el cual tiene como nombre Tecnología, Distorsión y Distanciamiento. La explicación sobre la tríada cognitiva no sería completa sin una mención al papel que desempeña la tecnología en la distorsión y el distanciamiento psicológico. La tecnología refuerza la tríada porque nos permite tratar a algunos animales como objetos y abstracciones. Objetos porque literalmente se convierten en unidades de producción en una línea de desmontaje, y abstracciones porque el gigantesco volumen de animales que matamos para convertirlos en carne hace inevitable que les desindividualicemos. Esto solo es posible porque la tecnología ha hecho posible la producción de carne a gran escala. Los métodos modernos permiten matar a miles de millones de animales cada año sin que tengamos que presenciar ni una sola de las fases del proceso por el que estos animales se convierten en nuestra comida. En este subcapítulo hay una reflexión muy interesante, donde Melanie dice que, no obstante, con frecuencia la tecnología no consigue erradicar de todo los indicios de la producción de carne. Y cuando esto sucede, podemos encontrarnos en la incómoda posición de tener que reconocer que nuestra carne fue efectivamente un ser vivo. Por ejemplo, es cuando algún testimonio de una persona se siente incómoda porque ve literal en la pata de un animal, el cuerpo entero de un animal, y lo relaciona completamente a un animal entero. Entonces aquí es cuando le juega mal a este sistema el que se detecta que no es perfecto. O sea, si hay fallas del sistema, y eso obliga a pensar que pues están comiendo a un animal, es cuando sucede. Y por otro lado, hay otro subcapítulo que menciona distorsiones y asco, el cual menciona que al distorsionar la percepción que tenemos de los animales, la tríada cognitiva impide que nos identifiquemos con ellos. Identificarse con el otro supone ver algo de uno mismo en él, y ver algo de él en nosotros, aunque lo único con lo que nos identifiquemos sea el deseo de no sufrir. La identificación es un proceso cognitivo, y cuando pensamos en los animales como en objetos, abstracciones o elementos pertenecientes a categorías fijas, atenuamos el proceso. ¿Y cómo los pensamientos afectan a las emociones? Cuando menos nos identifiquemos con el otro, menos empatizaremos con él o ella. Es lo que en psicología se conoce como principio de similitud. Sentimos más empatía hacia quienes percibimos como más parecidos a nosotros mismos. Bueno, un ejemplo es el de un carnicero que llevó a su hijo a la carnicería, a su trabajo. El niño tenía 8 años y había un cordero. Al niño le gustaba la carne de cordero, pero pues bueno, él no sabía qué era lo que había ahí. Y le pregunta a su papá: oye, papá, ¿qué es eso? El papá le responde: pues es un cordero. El niño no dijo nada, pero al cabo de un par de días, el papá le preguntó que si quería una buena chuleta de cordero para comer. Y el niño le devolvió la mirada y le contestó: no, no quiero cordero, miré al animal. Entonces es otro de las distorsiones y el asco que sucede de manera a veces común, a veces no tan común, pero sucede. Bueno, muy seguramente el niño tuvo lo que llamamos asco, repulsión, etc. Melanie menciona que el asco puede ser una respuesta innata y que nos protege de ingerir sustancias tóxicas como heces, verduras podridas. Es innegable que también es una reacción a estímulos puramente no deseados o psicológicos. También Melanie cierra este subcapítulo mencionando que la empatía y el asco están tan relacionados porque la empatía constituye la base de nuestra sensación de moralidad y el asco es una emoción moral. En general, cuanta más empatía sentimos por un animal, más inmoral nos parece comerlo y más asco nos da. Otro subcapítulo es control de daños psicológicos, asco y racionalización. En los casos en que el asco logra atravesar las defensas que nos mantienen anestesiados, necesitamos una defensa de apoyo que actúe como red de seguridad. Necesitamos racionalizar lo irracional. La racionalización es el mecanismo de defensa que nos permite ofrecer una explicación racional para algo que no lo es, al igual que sucede con otras defensas. La racionalización permite que el sistema siga intacto. Por ejemplo, cuando sentimos asco por una carne que nos recuerda a su origen animal, podemos atribuir el asco a la textura de la carne o a un riesgo sanitario imaginado. Tal como le explicó Melanie, una entrevistada que dice que le dijo: no me gusta comer bacon o tocino porque, bueno, me da asco, está saturado de grasa, es imposible que sea bueno para la salud, dice. Ver tanta grasa, por buena que esté, me da asco. Melanie le pregunta si sentía lo mismo por las patatas fritas o por los otros alimentos igualmente grasientos y le contestó: es parecido, pero también tiene que ver con el hecho de ver la carne cruda al cocinar. Cocinar una patata no me parece tan mal, tiene que ver con la relación entre la carne y que es una parte de algo y no es algo que te haya dado la tierra. Entonces aquí en este punto es exactamente como ocurre con la gente que no le gustan las cosas crudas ni semicrudas porque menciona que no les gusta ver sangre. Totalmente de acuerdo. Y en este punto me gustó mucho la reflexión que incluye Melanie, la cual también la quiero compartir. Es el síndrome de Tolstoy, el fenómeno al que los psicólogos llaman sesgo de confirmación. También se conoce como síndrome de Tolstoy por el escritor ruso que escribió sobre la tendencia a dejar que nuestras creencias nos cieguen. Tal como dijo Tolstoy, sé que la mayoría de personas, incluso las que se sienten cómodas ante problemas de la mayor complejidad, tienen grandes dificultades para aceptar la verdad más sencilla y obvia. Si esta les obligara a admitir la falsedad de las conclusiones que han tejido hilo a hilo en el entramado de su vida. Hay salida, el fallo de la Matrix carnista. Bueno, dejando atrás la reflexión de Tolstoy, el sistema carnista está repleto de absurdos, incongruencias y paradojas, nos dice Melanie. Está reforzado por una red compleja de defensas que hacen posible que creamos sin cuestionar, que sepamos sin pensar y que actuemos sin sentir. En un sistema coercitivo que ha cultivado en nosotros una elaborada rutina de acrobacias mentales que nos impiden asentarnos en nuestra verdad. Por tanto, es inevitable preguntarse, ¿a qué vienen tantas acrobacias? ¿Por qué necesita el sistema llegar a estos extremos para mantenerse intacto? Melanie dice que la respuesta es muy sencilla. Los animales nos preocupan y también nos preocupa la verdad. El sistema depende de que no nos preocupemos y se basa en la mentira. El carnismo es un castillo de naipes, un sistema fracturado y fragmentado que necesita de una fortaleza inexpugnable para protegerse de sus propios defensores, nosotros. Y al igual que la Matrix cinematográfica, la del carnismo solo puede encarcelar a nuestra mente y nuestro corazón si somos los guardias de nuestras propias celdas, si seguimos siendo partícipes dispuestos. Solo puede ocultar la verdad si nosotros toleramos vivir una mentira, tal y como Morfeo le explicó a Neo. Viene un poco de la frase que dice, puedo verlo en tus ojos, tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve, porque espera despertarse. Te explicaré por qué estás aquí, estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Has sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está, como una astilla clavada en tu mente. Intento liberar tu mente, Neo, pero yo solo puedo mostrarte la puerta. Tú eres quien la tiene que atravesar. Uf, me parece brutal esta frase con tanto mensaje. Y bueno, pues al igual que Neo, Melanie dice lo siguiente. Usted está aquí leyendo este libro, bueno, en este caso escuchando este podcast, porque sabe que algo va mal. Está dispuesto a salir de la Matrix carnista y a recuperar la empatía que el sistema se ha esforzado tanto en arrebatarle. La misma empatía que lleva a salir por la puerta del carnismo. La empatía que le ayudará a atravesar la puerta para crear una sociedad más humana. El libro cierra con el capítulo número 7, el cual se llama Dar testimonio del carnismo a la comparación. No lo estoy incluyendo como tal, no me meteré más a detalle con este último capítulo. Lo dejaré para que ustedes lo puedan leer, lo puedan leer más con calma, puedan comprobar toda la estructura. Pero solamente dejaré unas pequeñas líneas para cerrar este resumen. Estas son, Melanie invita a que pasemos de la apatía a la empatía. Y nos dice que, tal como señala Elie Wiesel, premio Nobel de la Paz y superviviente del Holocausto, la neutralidad ayuda siempre al opresor, jamás a la víctima. El silencio alienta al torturador, nunca al torturado. Y bien, dar testimonios nos permite escoger la función que queremos desempeñar, en lugar de permitir que nos sea asignada. Y aunque es posible que algunos de los que decimos ponernos del lado de la víctima, terminemos sufriendo. Esto yo lo relaciono como en una obra de teatro. Tú eres partícipe de esa obra y tú decides cuál es tu papel. Tú decides ser el bueno del cuento o el malo del cuento. Aquí mete otra frase que también la incluimos y dice, es una reflexión de Theodore Roth y dice, en los tiempos oscuros los ojos empiezan a ver. Y otra de Helmut Kaplan dice, un día nuestros nietos nos preguntarán, ¿dónde estabas durante el holocausto animal? ¿Qué hiciste para combatir estos crímenes horribles? No podremos ofrecer la misma excusa dos veces. Decir que no lo sabíamos. Uf, se me hace buenísima, buenísima esa última frase. La voy a repetir. Un día, nuestros nietos nos preguntarán, ¿dónde estabas durante el holocausto animal? ¿Qué hiciste para combatir estos crímenes horribles? No podremos ofrecer las mismas excusas dos veces. Decir que no lo sabíamos. Y bien, pues con esta frase sí, llegamos al final de esta serie de episodios que tuvimos. Concluimos con este libro. Estuvimos prácticamente durante 4 episodios revisando los distintos capítulos. Sinceramente, no por nada este libro está en el top 10 que debes tener en tu colección. Te sugiero que lo consigas, lo leas con calma. El libro en lo personal me gustó mucho, es muy práctico. Ya había escuchado hablar de él antes, hasta que se me hizo leerlo y compartirlo con ustedes. La verdad es que tiene bastantísima información, es muy conciso, es muy claro. Nos va llevando de la mano, pone ejemplos muy precisos, fáciles de entender, y se va complementando con las investigaciones propias de Melanie, así como los artículos ya existentes. Se refuerza con los testimonios que Melanie pues va recabando de los diferentes investigadores, inclusive de los testimonios también que se tuvieron en campo, las investigaciones en los mataderos. Me parece un libro pues vaya, muy brillante, muy inteligente para abordar cada situación y que nos introduce a lo más profundo del sistema carnista, ese sistema que pues ahí está, pero por obvias razones lo han tratado de tener invisible. Ahora que ya sabemos que ahí está, vamos a ver el mundo de manera diferente, podremos identificar ese sistema carnista que tanto mal ha hecho, tanto mal ha generado en todas las especies durante muchos, muchos años. Sin duda este libro tiene que estar en tu biblioteca personal. Y bien, pues muchas gracias por seguir hasta el final. Si te gustó, por favor déjanoslo saber en tus comentarios y también dinos qué otros libros, discursos o temas te gustaría escuchar. Muy bien, nos escuchamos pronto.